Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a Deportes COPE Salamanca, un día más aquí en la radio, en la COPE, en tu casa. Estamos hasta las 4 de la tarde y estamos agradecidos, como siempre, de que estés ahí. Tenemos tertulión, típico de los martes, hay que hablar de fútbol, hay que hablar del Salamanca. Puedes pensar, evidentemente, tú como aficionado, como oyente, que está el tema parado, pero aquí en la radio nunca está el tema parado. Aquí siempre hay cosas de las que hablar y tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Ahora os presento a los tertulianos en este 1134 de la Onda Media. Estamos también en la web, si nos quieres escuchar ahí, en cope.es, y estamos también en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego para oyentes aplicados. Está David Barrueco en el control, muy moreno además. Ha venido David Barrueco de su excursión y Pablo Acebo, ¿quién te habla? Cadena COPE, bienvenidos.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. Y 32, estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, miré a la pecera y digo, si está Obuso ahí.
Está Obuso, ¿eh? Ahí David Barrueco, está igual que Obuso, se fue de crucero el tío, ¿cómo ha venido, eh?
Tremendo.
Ha venido tostado, ¿eh?
Pero él ha vuelto.
Obuso está con la selección, ¿eh? Ahora lo hablamos eso, esa es buena. Fijo, Carlos Tabernero, muy buenas.
La vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y tengo el placer de presentar a un hombre que ya hace tiempo había dicho yo, tienes que venir a la COPE, tienes que venir a la COPE, y al final hemos tardado, pero nunca es tarde. Carlos Cuervo, Salamanca Retubaldía, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Muy bien. Hablaba de lo de Obuso, que además te lo vi ayer a ti en las redes sociales, Carlos. Lo de Obuso, ¿eh? Está bien eso, ¿eh? Fíjate que el tío no jugó con el Salamanca porque se piró por ahí y dijo, bueno, pues ahora con la selección absoluta.
No, desde luego que la jugada le ha salido redonda, se tira aquí varios meses de retraso, partidos sin jugar, y al final tienes el premio de irte a la Copa África. Hombre, yo creo que desde luego él tiene que estar.
Está bien,
pues prácticamente que ni se lo cree.
Se habrá hecho una foto ahí en Ghana.
Sí, no, fotos, tenía unas cuantas, sí.
Es que lo mismo no volvió.
Igual va David Barrueco en su lugar.
Mi teoría es que él no volvió, él se quedó en diciembre allí y ahí sigue.
Y 33, tertulión, hasta las 4, va. Y 33, en directo, en la radio. Lo primero, el entrenador del Salamanca, ¿no? El entrenador del Salamanca que el club se ha marcado esta semana como fecha límite para cerrarlo. Sergio Bueno, ¿y a vosotros qué os dice ese nombre? No sé, ayer cuando veíais la noticia, cuando supongo que habéis entrado en webs, en noticias, para intentar conocer algo, ¿qué os dice, qué os parece?
Yo, la verdad, cuando ayer dice Sergio Bueno, pues bueno, yo creo que yo y la mayoría de oyentes pues nos hemos ido al móvil a buscar quién es este hombre, ¿no? Porque yo no lo conocía. Ves currículum, bueno, pues bien, allí en México. Y luego sí he visto puntitos en el perfil que a mí sí me gustan, ¿no? Yo siempre he dicho que un entrenador tiene que tener carácter, tiene que hacer trabajar, tiene que ser guerrero, tiene que exigir, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, no he visto en las últimas temporadas en este Salamanca, ni ya en las anteriores, cuando el equipo competía en Segunda División B, ¿no? Ese perfil sargento, ese perfil de vamos a currar como hay que currar, ¿no? Y luego ya os tocáis lo que os tengáis que tocar por la tarde, ¿no? Pues bueno, yo he visto como un perfil de ese estilo, ¿no? Y creo que para que un equipo sea combativo, sea guerrero, sea competitivo, tenga fuerza en el verde, pues el perfil del entrenador debe ser más o menos también de ese estilo, ¿no? Y es lo que yo puedo decir, ¿no? Porque es que yo creo que estaréis igual de verdes que yo, ¿no? Tampoco podemos comentar nada más de Bueno, ¿no?
Sí, la incertidumbre es un poco la palabra, ¿no? Yo creo que nadie conoce aquí en Salamanca, nadie, o solo los más expertos, ¿no? Quizá en fútbol internacional, que anden por aquí, conocerán quién es Sergio Bueno y cuál es la metodología de trabajo de Sergio Bueno. Sí que es cierto que, como decía Javi, uno va a su currículum y a mí es que me viene un poco a la cabeza lo que hablamos la semana pasada, ¿no? La idea de fichar currículums más que formas de trabajo, apostar por gente nueva, por gente que esté ahora mismo en momento de crecimiento más que en el de decrecimiento. Entonces esa es para mí la mayor incertidumbre, si va a ser un entrenador que funcione o que si viene ya con toda su carrera y todo su trabajo hecho, más allá de que Europa le pueda suponer una oportunidad, pero que venga ya con su carrera hecho, con todo su bagaje ya conseguido, y que aquí no tenga mucho más que aportar a la hora de lo que viene siendo el fútbol de ahora, ¿no? A mí me da igual la procedencia, lo dije la semana pasada. No creo que la nacionalidad de una persona dé más o menos calidad a la hora de afrontar un trabajo. Sí creo que las personas que tienen ya tanto recorrido tienen menos capacidad de conseguir meterse dentro de la cabeza ideas nuevas.
Adaptación, ¿no?
Eso es, que tenga más dificultad de adaptación. Soy más de entrenadores jóvenes, de entrenadores nuevos, porque además tenemos un ejemplo muy cerca, como es el del Guijuelo, donde los entrenadores a los que se le han dado la oportunidad han funcionado mucho mejor que aquellos que venían con un largo bagaje, que tampoco luego han demostrado que estuviesen a esa altura que tuvieron 5 o 10 años antes, ¿no? Y ese es el principal miedo que tengo. Ahora bien, dicho todo esto, hay que hacer tabula rasa y ver cómo funciona este entrenador en Salamanca, porque luego estas situaciones y circunstancias nunca sabes cómo se pueden dar, y por tanto, pues darle la oportunidad, la bienvenida.
Y no si jugarlo, es y al no final el. Cuatro comentarios eso en es. Twitter,
No.
Y si que... llega, ¿eh? Y si eso llega, es. Que está negociando.
Y si llega, eso es. En caso de que llegue, pues hacer tabula rasa, a ver cómo funciona en el Salamanca, a ver cómo funciona la plantilla cuando se configure y veremos.
Es verdad que el nombre de primeras te deja frío porque es lo que estamos diciendo. Ninguno de nosotros le podemos llegar a conocer, pero yo creo que tiene un perfil de entrenador con bastante experiencia que yo creo que el Salamanca es lo que necesita en este momento, tal y como se está desarrollando el club. Pero luego es cierto que empiezas a ver los comentarios de la gente de México, de que le critican absolutamente por todo, y aquí ya la gente en Salamanca empezamos a tener ese run-run, que también es culpa nuestra, ¿eh? Porque lo hemos sido así siempre y no le hemos dejado trabajar porque de momento ni está fichado ni ha llegado. A mí de momento no me parece una gran opción de estas, de los grandes nombres que suenan, como por ejemplo Egea, pero bueno, lo dicho, hay que dejar de trabajar si es que acaba llegando.
Es cierto que cuando tú tienes 57 tacos, lógicamente estás expuesto a que te den más palos por tu trabajo pasado que un nuevo entrenador que tiene 28, ya, ¿no? Sí. Porque tú llevas al final 30 años en la profesión y es lógico que te hayan salido cosas bien y cosas mal y que tengas muchísimo más detractores, ¿no? Por eso digo que bueno, que en las redes sociales está muy bien para
pero yo lo entiendo, cosas. Javi, ¿sabes? O sea,
sí,
yo,
pero
yo al final,
sobre todo porque no lo conoces.
Porque como no lo conocen, la gente no lo conoce y yo tampoco lo conozco, quiero decir, ninguno lo conocemos. Al final, ¿qué hace la gente? Pues oye, se mete las redes y tal y ve y empieza a ver comentarios desde México y casi todos negativos y negativos y negativos y negativos. Y claro, la gente dice, coño, espérate. Claro, yo después ayer pregunté, ¿no? Y pregunté a gente que le conoce y gente incluso que ha trabajado con él. Y hablé con un futbolista que le ha tenido durante un año. Y me dice, voy a leer, no voy a decir el nombre, pero voy a decir el WhatsApp textualmente. Dice, es muy, muy bueno. Lo tuve una temporada en México. Lo único malo, por así decirlo, es que le gusta trabajar mucho, entrenar mucho y no sé esa parte cómo se puede tomar ahí, en España. Pero tácticamente y como mister es muy bueno. Me han dicho que a este le gusta entrenar entre 3 y 4 horas diarias. Alguno no sé cómo le va a sentar.
No le va a gustar.
Alguno como salga la noche anterior y tal, que alguno ahí por Salamanca, no sé yo al día siguiente cómo le va a sentar el tema. No sé cómo lo veis vosotros, pero hombre, a mí de mano, que un tío le guste trabajar, que sea un enfermo del fútbol, a mí esos me gustan. La verdad.
Está claro que un obseso de estas cosas...
¿El bombero lo llaman?
Eso
lo entre el chatón, el avión y el bombero... Sí, sí.
Está claro que, desde luego, sobre todo viniendo de una dinámica donde quizá el Salamanca tenía ese déficit de falta de trabajo sobre la plantilla y sobre los entrenamientos, pues quizás se agradezca, ¿no? Es cierto que el Salamanca tiene tanto buenas como malas experiencias con obsesos del fútbol, de estos de pasarse horas y horas viendo vídeos, entrenando con los jugadores. Siempre es algo positivo que se trabaje más. Ahora bien, yo cuando me refería al bagaje, no me refería tanto a que tengas una trayectoria dilatada y tengas detractores y gente que esté a favor de tu método de trabajo, sino porque precisamente en los últimos años, por lo que he leído, sus equipos no han estado tan a la altura como los tuvieron en años anteriores, ¿no? Quizá lo más positivo que ha tenido en los últimos años ha sido permanecer a Chivas. Entonces, evidentemente, que es lo que digo, hay que hacer tabula rasa.
Es un melón.
Ahora bien, cuando un entrenador ya tiene tanto bagaje, yo es que la experiencia la he visto en el Guijuelo, pero que se ve en muchos equipos. Cuando llevas muchos años es que les cuesta mucho adaptarse a los cambios que suceden en el fútbol, porque ellos tienen una metodología que les ha funcionado hace 10 años y les cuesta mucho adaptarse a cómo está el fútbol ahora, porque siguen pensando que el éxito les llega por mantenerse en esa metodología, y el fútbol cada vez cambia más rápido. Entonces yo es que soy más partidario siempre de entrenadores que estén ahora mismo en la cresta de la ola, no que su tiempo ya pasó, pero ya digo que es que todo esto es una incógnita, es hablar por hablar, porque ahora mismo no conocemos su metodología en el día a día, habrá que verlo.
Pero, por ejemplo, ayer también salía a la palestra el nombre de Jaime Lozano, un entrenador que ahora es el actual seleccionador sub-23 de México, tiene muy poca experiencia. Yo, puestos a quedarme con un extremo o en el otro, me quedo en el de Sergio Bueno. Pero también es cierto que luego, por ejemplo, en el caso de tener que trabajar más, eso es indudable que el Salamanca tiene que seguir trabajando. Lo de este año con Calderón, mira que a mí es un entrenador que me ha gustado, pero el tema de los entrenamientos ha sido prácticamente una parafernalia. Muchos días entrenamientos muy cortos, muy ligeritos, ya te ponías a entrenar medianamente bien el jueves.
4 días de descanso.
Claro, es que se iban a Sevilla, que me voy a no sé dónde.
Yo prefiero un entrenador que la cague por currar mucho que uno que la cague por no trabajar.
Además, es el perfil de entrenador que destapa a los vagos, sí, a los farsantes.
Tal cual.
Y que si tiene que cargarse a un tío que es central, es muy malo y cobra 70.000 pavos, 80.000 pavos, se lo va a cargar.
Tal cual.
O media punta que no está motivado.
Lo que debe ser es justo. Yo creo, y nos lo lanzaban, me comentaban por redes sociales, aficionados del Salamanca y tal, dice, Pablo, tenéis que hablar de esto hoy en la tertulia y tal, ¿no? Que es decir, os tenéis que hacer eco que a la afición, pues bueno, es un sentir de la afición que el entrenador venga de México, nos genera cierta desconfianza. ¿Vosotros entendéis eso? ¿Entendéis esa parte?
Yo sí, porque me pasa a mí también. Yo lo decía hace 2 o 3 semanas, decía, yo prefiero un míster ya no español, que a lo mejor aquel día se pudieron malinterpretar yo mi opinión y ya la hemos aclarado en tertulias sucesivas. Yo me refería un poco al perfil de gente que lleve sus 3-4 años ya entre tercera y segunda B con diferentes proyectos o con el mismo y que tengan la oportunidad de manejar un proyecto como el del Salamanca. Pero es por eso, ¿no? Al final, si Lobato y el Salamanca fichan a Sergio Bueno, pues yo no tengo ninguna duda que desde el primer al último aficionado va a estar a muerte con él. Luego ya, pues según vaya la temporada, pues veremos, ya, ¿no? Lógicamente la crítica se va a ir dividiendo, como pasa siempre.
A mí también me puede generar esa desconfianza, porque yo entiendo que el entrenador que está en el Salamanca necesita conocer el mercado español, cómo es el fútbol español. Y no sé yo si Sergio Bueno, a estas alturas de la vida, sabe exactamente cómo funciona el fútbol español. Hombre, yo creo que luego también te la puedes pegar. Lo hemos visto el año pasado con Campos, un tío contrastado, de renombre, y llegó aquí 6 jornadas, es lo que duró en el Salamanca. Lo
que precisamente pasa... precisamente el problema que le veo yo a Sergio Bueno es similar a Campos. Es entendible que una persona que llega de un lugar donde, pues eso, que no conoces cómo se juega allí, cuál es la metodología de trabajo, cuál es... Yo creo que con Sergio Bueno va a pasar un poco como con los jugadores, ¿no? Que van a ser una moneda al aire sobre cómo se van a adaptar, porque al final yo creo que no es una cuestión tanto de calidad, en el caso de los jugadores, o en este caso de planteamientos técnicos, sino de adaptación. ¿Será capaz de adaptarse al fútbol de segunda B español? Y esa es la mayor duda que genera, ¿no? Más allá de si lo hizo bien o mal en México. Y luego, pues, el desconocimiento de que es una persona a la que no sabes, más allá de lo que te puedan comentar aficionados de distintos equipos a los que ha entrenado en México, cómo puede funcionar, porque nadie ha visto jugar a sus equipos.
Lo que pasa es que yo también le di la vuelta a la tortilla, ¿eh? A lo mejor llega aquí y plantea un fútbol que pilla a pie cambiado al resto de equipos. Y es cierto.
Y empiezas a ganar, por eso.
Las primeras jornadas empiezas y empiezas a sumar, hasta que ya realmente te estudian los rivales.
Sí, aquí opciones hay muchas. Lo que es verdad que esto de la acoplación y tal, es que a mí me parece también un poco película que nos montamos nosotros aquí. Y voy a explicar por qué. ¿Se ha adaptado Manu Molina en Salamanca?
¿Se ha adaptado Armando Lozano al Salamanca? ¿Se ha adaptado Obusu al Salamanca? Que Obusu es un futbolista, alguno dirá, es africano, sí, pero lleva en segunda B y en segunda división en España tres o cuatro años. ¿Se han adaptado esos futbolistas al Salamanca?
Y adaptarse al fútbol del Salamanca, sí, lo que no se ha adaptado él es a una metodología de trabajo, claro, y a estar comprometido con
pero
el
Pero quiero decir, Carlos,
en el caso Obusu es diferente.
Ya, pero igual viene un mexicano que se llama Armando Lozano, como decía el otro día, o se llama Manu Molina, se llama Obusu, y andamos a palos.
Claro,
porque el mexicano no se adapta y tal.
Pues es a lo que
coño,
voy.
Los de aquí tampoco.
Es a lo que voy también, pero te digo una cosa, es una cuestión que utilizan también los jugadores como excusa. No me cuesta la adaptación, porque ha habido jugadores como Geu Chapas que le ha faltado tiempo para adaptarse. O sea, es un jugador que ha funcionado desde el primer día, tanto la temporada pasada como esta. Chatón. Tyson. Hay que acordarse que Tyson llega en agosto y ya en agosto, en la pretemporada, es el mejor jugador del equipo en tercera división. Por eso digo que no depende tanto de la procedencia, y esta excusa de adaptación puede verse de un lado o de otro. Sí que es cierto que yo, por la experiencia que tuve entrevistando a los jugadores mexicanos el año pasado, sí que hay una diferencia a nivel de intensidad del fútbol.
Física, sí.
Ahora bien, si precisamente Sergio Bueno lo que trae es intensidad en sus entrenamientos, pues ese handicap queda solventado, ¿no? Y por tanto, bueno, ya digo que esto todo es elucubraciones. Habrá que ver. Lo principal y lo positivo, y eso sí me parece importante, es que va a tener tiempo para trabajar con el equipo.
Esa es la clave.
Si llega ahora, va a tener tiempo.
Esa es la clave.
Por tanto, la excusa de la adaptación tampoco la va a tener. Pero también es lo bueno que va a poder trabajar con el equipo desde el primer día y con meses de antelación sobre la temporada.
Además que el equipo ya empieza a necesitar carácter, que al Salamanca se le tema. Lo que no puede ser es que durante toda la temporada, por ejemplo, en el Mántico, los rivales prácticamente venían a pasearse, el Salamanca le daba miedo. Eso es lo que no puede ser, ni es lo que tiene que permitir, ni si viene Sergio Bueno o si viene cualquier otro ordenador. Salamanca tiene que ser un equipo ya que empiece a asustar, es un histórico, es un campazo. Lo tiene absolutamente todo, pero luego, claro, también depende muchísimo de los jugadores, de la intensidad, porque lo hemos visto durante esta temporada con Calderón. Ha habido tramos de la temporada en el que el equipo no tenía prácticamente ni garra ni coraje. Luego, por fortuna, lo corrigió, pero desde luego ya se tiene que aprender.
Ni físico. Y luego, es verdad que los entrenadores sudamericanos y los preparadores físicos sudamericanos en general son gente que trabajan el tema físico muchísimo, ¿no? Lo que tiene este hombre es mucha experiencia, eso es indudable. No creo que se vaya a asustar por venir al Salamanca, ¿no? Claro, aquí al final hay para todos los gustos. Viene un chavalín de 30 años y le vamos a decir, no, es
no tienes experiencia. No tienes experiencia.
El que tiene mucha experiencia porque la tiene. Al final, evidentemente, es un melón que se abre. Lo que sí creo que es indudable es que si el Salamanca viene con un entrenador como Sergio Bueno, con futbolistas como puede ser Néstor Calderón, imagínate si llega este Cetre, o futbolistas, son melones que se abren. Y si son muchos melones que se abren, no vamos a poder hablar del Salamanca en agosto como candidato a nada. Cuando digo nada es ni arriba ni abajo, porque va a ser un melón que se abre. Y eso sí que me parece ciertamente... No sé si peligroso, pero sí que cuidado.
Hombre,
con eso, ¿no?
Genera desconfianza.
La cosecha tienes que tener para que no te salga ningún melón bueno, ¿no? Vamos a ver. Porque además yo creo que se están haciendo las cosas como que aunque vengan esos nombres, se está trabajando también en el mercado nacional. Entonces, bueno.
No, sí, desde luego, desde luego.
Vamos a esperar un poco. Vamos a ponernos en barrera y cuando ya veamos conformado la plantilla, pues podremos decir, es que esto es un riesgo. Si es que hemos traído a seis tíos que no sabemos qué van a dar de sí. A lo mejor luego vas conformando un plantel que dices, bueno, pues a priori tiene buena pinta. No sabemos si al final va a salir todo bien y va a estar el Salamanca arriba o vas a pasar las canutas como esta temporada, ¿no? Pero estamos viendo, y sobre todo a mí, lo que más confianza me da, lo comentaba Carlos antes, es el tiempo que va a haber hasta que ruede el balón en el próximo partido oficial. O sea, hay mucho tiempo y yo creo que si ya los Iglesias, como tú manifestabas ayer, se puede llegar por fin a que se quiten el medio y hay gente que trabaja y gente cualificada para hacer un plantel cuanto menos competitivo y cuanto menos compensado, hombre, yo creo que este Salamanca no tiene que pasar los apuros que ha pasado este año.
Hay un factor que has comentado y que es así, ¿no? El tema de que ahora mismo hay demasiadas incertidumbres, demasiados melones por abrir, porque la plantilla es muy corta, solo hay 7 jugadores y 2 de ellos, aunque uno ya lleva aquí 2 temporadas, son melones por abrir, Néstor Calderón y en el caso de Martín Galván, y ahora le sumas el entrenador. Eso es lo que quizá está generando ese ambiente de no sabemos cómo va a funcionar esto, y también por la experiencia precisamente de este año. Jugadores contrastados, en este caso, llegados de la Liga Nacional de Segunda B, que han resultado ser un fiasco, como Manu Molina o Armando. Eso también le ha puesto a la gente un poco la coraza de decir, a ver si nos la van a estar intentando volver a colar, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que tener dos, tres, cuatro jugadores de estos que están ante la última oportunidad de su carrera no es malo. La cuestión es que no se supere ese número. Que a partir de ahora, más allá de que vengan uno, dos de este tipo de jugadores, el resto ya sí que tengan cierto contraste, ¿no? Incluidos jugadores que vengan de fuera, pero que sean más del perfil GU Chiapas, gente que siempre ha funcionado allí y cuya única incógnita sea si se adaptan o no al fútbol español.
Totalmente, es que tienes que traer ya jugadores que estén contrastados. Ya lo que no podemos hacer es estar con experimentos a estas alturas de la vida, y menos en el Salamanca, porque te puede salir la jugada muy mal. Luego también hay jugadores como Martín Galván, que ya tiene la última oportunidad, ya no le queda más. O este año lo aprovecha, o si no, habrá que darle salida, porque es que ya es inadmisible.
Y demasiado tiene.
Además, con la calidad que tiene, pero claro, ya tiene que estar más centrado, claro. Tiene que, pues en fin,
es evidente. Un poco. Yo creo que el Salamanca, si quiere hacer un proyecto de ascenso, como dijo aquí Lobato, tiene que ir a por una columna vertebral, y cuando digo columna vertebral, tiene que tener un central muy top, tiene que tener dos. O incluso dos, porque estoy muy de acuerdo que se empieza por atrás, sí, en la segunda B, y lo hemos visto en los playoffs, se empieza por atrás. En el centro del campo, yo creo que ahí, bueno, ya van teniendo cositas. Quiero decir, si GU y Chatón al final se queda, con Amaro, vamos a ver qué pasa con Indiano. Y luego, una cosa que te dije, Javi, antes de empezar el programa, te dije, te voy a dar una noticia, Javi, que te va a gustar. Y es que el Salamanca ha retomado las conversaciones con Julián Luque.
Muy bien, hombre.
Julián Luque, sabéis que, bueno, tuvo una oferta irrisoria por parte de Víctor Iglesias y... ahora el Salamanca, la nueva dirección deportiva, ¿no? Con Octavio Mora, con Aarón Sánchez, pues han vuelto a hablar con Julián Luque y parece que el feeling es mejor, ¿no? Que a poco. Yo creo que a poco. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Si llega un Julián Luque...
O sea, que tú lo ves factible.
Yo creo que, a ver, Julián Luque quiere jugar aquí. Y el Salamanca le quiere. No sé, tú cuando tienes una chica ahí que te está mirando y tú la estás mirando y tal, al final... igual tienes que beber una copa de más o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, al final, con dos o tres copas, yo, o ella o tú, pues acaba
la cosa. Sigo manifestando que saliendo. Para mí es el perfil de futbolista por el que Salamanca tiene que ir. O sea, porque yo creo que además Julián Luque no es un jugador, y a lo mejor me corriges, que vaya a ser excesivamente caro en la plantilla. Hombre, se ha ganado un salario porque lleva una trayectoria y tiene ofertas, ¿no? Pero es ese tipo de jugador, y no traer... pues ahí sí le doy la razón a Carlos. Pues mejor apostar por un perfil así, que a lo mejor llega Luque, estamos Luque, llega
y luego la lía.
Y se la pega.
Pero tienes menos opciones, claro, Javi, de que se la pegue, porque si es un futbolista que conoce
años,
la ciudad, que conoce el grupo 1 de la segunda B, que sabes más o menos cómo te va a salir. Oye,
está en la
te puede hacer una temporada
fútbol,
muy mala,
sí, como
pero está
jugador.
En una edad, Julián Luque, como dice Carlos, y está en un momento y conociendo la ciudad, que es un fichaje que dices, tienes poco
y
margen de equivocarte.
Y además, yo creo que tiene un ambiente alrededor, Julián Luque. Se ha ido formando, como es de los primeros nombres que han salido a la palestra, se ha ido creando un ambiente alrededor de Julián Luque que va a venir ya, digamos, con
positivo,
un empujoncito,
¿no?
De la gente. Se va a celebrar.
A lo que voy
y
es
luego,
que es, esos centrales,
es el perfil de
Julián,
¿no?
Luque y un delantero.
Y un portero que de punto.
Yo veo al Recreativo de Huelva, que fíjate que el Recre que le está saliendo mal el playoff, pero yo qué sé, pues delanteros de ese tipo,
claro,
¿no? De los Calle Quintana,
claro.
De Barral en el Racing, que son delanteros que valen pasta, desde luego. Ahora bien, si quieres ascender,
está
te,
claro,
te lo tienes
que
gastar.
Pasta.
Está, claro. Está claro. Y luego, una de las cuestiones que con Julián Luque se comenta poco, pero para mí también es clave, más allá de la calidad que tiene y que está en el momento dulce de su carrera, es la versatilidad y lo importante que es en esta categoría, precisamente porque lo hemos visto esta pasada temporada, con plantillas cortas, tener versatilidad en algunos jugadores, ¿no? Y que Luque, aunque su principal posición sea ese mediocentro creativo que lleva un poco el juego de los equipos, él llegó al Guijuelo como extremo izquierdo y no lo hizo mal en esa posición. Es decir, jugadores que te puedan funcionar en diferentes puestos, ¿no? Que tenemos a GU, que se tiene a Chatón, que se tiene... Eso también es importante, tener algunos de estos. Entonces, yo creo que ese tipo de fichajes van a ilusionar más, aunque no sean grandes nombres, ¿no? Más allá de que Julián Luque aquí le tenemos mucho cariño por todas las buenas temporadas que ha hecho en el Guijuelo, aunque no sean grandes nombres, pero precisamente que tengan ese pozo ya,
pero
en la categoría
de
y que
división
y que
B
esté
para
en el momento
arriba,
justo de llegar al Salamanca para pegar ese último último estirón de llegar a una categoría superior.
Tienes que tener nombres, pero también tienes que tener futbolistas con menos nombre, pero que te rindan de una determinada manera, o que sean los escondidos, los tapados, y aporten al equipo, ¿no? Tampoco puedes hacer una plantilla y decir, vamos a fichar 22 nombres, eso, porque eso. Ya sabemos qué pasa con
luego
eso,
luego pasa,
¿no?
Lo que pasa.
Pero tú fichas 7 nombres, lo que decía, para una columna vertebral de futbolistas ya, con categoría y con partido a sus espaldas, y luego ficha este tipo de jugadores que sabes que se van a acoplar, que sabes que van a trabajar, y que sabes que van a aportar a esos jugadores de una calidad un poquito superior. Y a partir de ahí yo creo que esos son los cimientos para realizar un buen año.
Además que el Salamanca lo necesita ya, además teniendo en cuenta que ya si Víctor Iglesias va a estar apartado de una vez por todas, que yo creo que era prácticamente las mejores noticias que va a haber en todo el verano, y a la gente que está ahora dentro de la dirección deportiva es a la que hay que dejar trabajar. Por ejemplo, en el caso de Julián Luque, está como loco por venir, el Salamanca le quiere, es que es imposible que este tipo de jugadores se te acaben escapando, porque ahí es donde luego vas a pasar los apuros, te va a tocar fichar a no sé quién,
a la quinta opción, efectivamente, hacer un Balta, es que ahí está.
Total. ¿Es que así? Total, es que si empiezas ya con terceras y cuartas opciones, porque claro, lo va retrasando lo que viene. Todo, yo, y veías a Jesús Valentín el otro día, y estoy viendo todos los playoffs, porque ahora tengo un mono de fútbol es que terrible en el Salamanca, y estoy viendo todo, y el otro día veías al Recre con Jesús Valentín, Oscar y dices, macho, se te ha escapado este tío por 500 euros al mes, es que es de locos, es que es de locos. Y al final, pues bueno, a ver, lo contábamos ayer, Víctor Iglesias sigue ahí tratando de tal. Ahora bien, aquí la llave la tiene Lobato. Es que antes Lobato, lo que le decía a Víctor Iglesias, lo compraba. Si ahora ya Lobato ha visto por fin que tiene que tirar por otro sitio en el tema deportivo, con Aarón, con Octavio, con Marco, con quien sea, y ya lo que venga de Víctor o de Tejedor, pues diga, mira, pues ahí te quedas, pues oye, el Salamanca, y es por donde parece que va el Salamanca, ¿no? En ese sentido. ¿Qué tenéis ganas de ver? Quedan 4 minutos. Pero
la equipación, ¿no?
No, no, esas cosas, Javi, sí, sí. O sea, quiero saber, bueno, qué tenéis final, ganas de ver ahora en estos final, próximos días, no, estas próximas semanas.
Al final es lógico, bueno, lo primero, que empiecen, que sigan los fichajes, ¿no? Y conocer ya de por ciento. Pero bueno, luego esas cosas de, ¿no?, más pequeñas, pues yo creo que coincidimos todos, ¿no? La equipación, el este de la campaña de abonados, el organigrama oficial. Yo quiero ver el organigrama oficial. Me
eso te iba a decir,
Salamanca.
Que eso sí es menos atractivo, claro, en principio, pero la gente está deseando que por fin saber cuál es la estructura de su club, que lleva desde que el equipo está en regional sin saber cuál es la estructura.
Me gustaría ver la renovación.
Igual tampoco lo saben.
Me
ellos,
gustaría
claro.
ver la renovación de Pablo Cortés. A mí me gustaría ver cuánto antes la renovación
la vas a ver.
Pablo Cortés, y ver que también se está trabajando y se está planificando un filial competitivo para la tercera división. Al final, si todo lo que está en la hoja de ruta y que nos han ido diciendo y que tú has ido contando aquí, si todo lo que está en la hoja de ruta va a salir hacia adelante, al final...
Toma mis billetes.
No, no, al final...
Sácame el dinero del abono, lo que quieras, la camiseta, todo.
Al final, la noche, decías tú lo de la copa. No, no, la noche redonda al final. O sea.
Yo iba a tirar por la estructura, pero le voy a hacer, como ya lo ha dicho Javi, le voy a hacer un guiño a mi amigo Albert. Y grande, la tienda Albert. Abierta. La tienda abierta, sí, ¿de señor. Qué sirve tener el diseño de las camisetas si la gente no puede comprarlas? Que ha sido para mí uno de los grandes déficits que ha tenido el Salamanca. Por un lado, para generar ilusión en la afición, porque siempre tener la camiseta de tu equipo te da un plus, pero también a nivel de ingresos del club, que es una manera inmediata de sacar rendimiento.
Lo de este año con el tema de las camisetas, por poner un ejemplo, es que es inadmisible. O sea, ya es que no hay por dónde agarrarlo. La gente está como loca, y además que lo está diciendo Carlos Tabernero, es que está perdiendo muchísimo dinero el Salamanca por ese tipo de vía. Pero yo creo que ya con cualquier pequeña cosa que el Salamanca vaya anunciando, vaya sacando, una renovación, un fichaje, se va a ilusionar. Porque teniendo en cuenta el año que ha habido, que ha sido tortuoso, una auténtica tortura, yo creo que ya la gente se vuelve loca prácticamente con cualquier cosa.
¿Vosotros creéis que el Salamanca este año pasa de los 5.800 que ha tenido? ¿Este año? ¿Anterior?
En principio, a través de lo que se ha visto en los dos últimos partidos y con la afición que se ha generado y manteniendo la categoría después de una temporada nefasta, a poco que juegue bien el equipo y a poco que vayas ganando y sumando en algunos partidos.
Pero ya no entres, Carlos, en cuando ruede el balón, sino ahora durante el verano. Antes. Es decir, la gente se hace abonado también en función de los fichajes que ve.
Esa es la clave, es que ahí está la clave.
Sí, pero precisamente es a lo que digo, porque el balón rueda oficialmente en agosto, pero tienes unos partiditos en julio, que el año pasado quizá ilusionaron, pero no tanto, y a lo mejor si este año ves un plantel más sólido y un equipo que juegue mejor al fútbol, pues la gente se va a animar más a ir a ver.
Partimos de eso, de que hay tiempo y de que los movimientos se van a hacer muchísimo antes que la temporada pasada. Al final vas a hacer un staff en América. El año pasado lo hiciste en Sigüenza a última hora y con 7-8 tíos de la primera plantilla. Tú lo has dicho antes, supuestamente en ese staff en América igual de los 22 tíos que van a componer la plantilla, ya tienes a 16, porque ya estás esperando esas opciones finales de jugadores de categoría, ¿no? Con lo cual, partiendo de esa base, si las cosas se hacen bien, yo creo que hay que ser optimista y que se puede superar esa cifra, porque los que han estado siguiendo al Salamanca y empujando al Salamanca van a volver a estar, y esos que fueron a citas puntuales para empujar al Salamanca, yo creo que en un 60-70% van a querer estar también para...
Pero y que la hagan oficial, hombre, que la hagan oficial ya esto de Octavio, de Aarón, de Izazola, estas cosas.
Y
hombre,
es cuando la gente se empezará a ilusionar.
Claro, y es cuando nosotros también podemos traerlos a la radio.
Hombre, Izazola desde luego está haciendo un trabajo magnífico, hombre, si no, lo que lleva en el club.
Vamos a entrevistar a Aarón.
Ahí está, ¿eh? El Salamanca en redes sociales, que es de lo más seguido.
Me dicen, oye, hay que entrevistar a Aarón. Y digo, ¿cómo voy a entrevistar a Aarón?
No se puede todavía.
Si Aarón no está...
¿Ese no está anunciado.
Ese muchacho que está haciendo.
Oye, pero todavía puedes llamar a Calderón, que sigue siendo el entrenador.
A Calderón, sí.
Como no,
lo que pasa
es
que igual
nada.
No me lo coge, igual no me lo coge Calderón. No, lo que pasa es que Calderón ahora está de comentarista. Comentarista estrella ahí en...
Sí,
en
no le va mal.
Le mando un abrazo a Antonio Calderón. Y a Robles, que nos escucha mucho. Nos vamos. Hay que hablar si hay que ir a México. Igual es la última tertulia. No lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía. Igual algo cambiamos. Carlos, Javi, Carlos Cuervo, gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Volvemos el jueves, que mañana es fiesta. Adiós. I could try.